Crónicas en Radio Universidad de Concepción.
En 10 años, el mismo lapso de tiempo en el que Chile ha transitado por los gobiernos de Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Gabriel Boric, Perú ha enfrentado el ascenso y caída de 8 presidentes. Ollanta Humala completó el periodo constitucional para el que fue elegido entre 2011 y 2016. Pedro Pablo Kuczynski, su sucesor, renunció en marzo de 2018 en medio de acusaciones de corrupción. Quien reemplazó a Kuczynski fue el vicepresidente Martín Vizcarra, destituido por el Parlamento en noviembre de 2020 bajo la causal de incapacidad moral permanente. Tras la caída de Vizcarra, asumió el presidente del Congreso, Manuel Merino, quien dejó el cargo a los 5 días en medio de protestas ciudadanas que terminaron con 2 fallecidos. Francisco Sagasti fue escogido posteriormente para liderar el país hasta la elección de 2021, dando paso a Pedro Castillo, elegido en dichos comicios. Según la Constitución peruana, a Castillo le correspondía liderar el país hasta 2026. Sin embargo, el frustrado autogolpe de 2022 terminó en su destitución por incapacidad moral permanente y posterior detención. La vicepresidenta Dina Boluarte asumió el cargo en su reemplazo en medio de una ola de protestas con decenas de víctimas fatales. El tiroteo ocurrido durante la noche del 8 de octubre de este año en Lima, en el concierto del grupo de cumbia Agua Marina, acentuó la preocupación por la violencia, el impacto del crimen organizado en el país y la capacidad del gobierno de Boluarte para contener estos flagelos. 48 horas después de este suceso, el Congreso peruano aprobó de forma casi unánime la destitución de Boluarte, la presidenta más impopular de Latinoamérica, según distintos sondeos de opinión, nuevamente por la causal de incapacidad moral permanente. De acuerdo con los mecanismos de sucesión constitucional, asumió como nuevo mandatario José Gerí, titular del Congreso, para completar el periodo presidencial hasta julio de 2026. El doctor Christopher Martínez, director alterno del Núcleo Milenio sobre Crisis Políticas, recordó que Perú vivió varios años de estabilidad luego de la salida de Alberto Fujimori en el 2000, pero que la magnitud de la crisis a partir de la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski es tal que incluso permite dudar de que Gerí sea capaz de gobernar hasta la fecha establecida.
Cuando sale Fujimori por una renuncia forzada, también escándalo, que renuncia por un fax desde Japón. Sí, fue bien extraordinario ese hecho. Y después pasa varios años de estabilidad hasta el 2016, cuando empieza a sufrir inestabilidad nuevamente, cuando es electo Pedro Pablo Kuczynski, que sale el 2018 y de ahí no para. Y de ahí hemos tenido muchísimos presidentes hasta la última salida de Dina Boluarte, que es la que está ahora, la crisis que están dando, y precisamente porque también estamos viendo que puede que no termine con la salida de Dina Boluarte, sino que puede que esto siga con la salida eventual de quien la sucede, que es José Gerí, que asume como presidente interino o como sucesor constitucional.
El investigador, especializado en crisis de gobierno, su estabilidad presidencial y las relaciones entre partidos políticos y presidentes, repasó la gestión de Boluarte y señaló que en países donde los partidos son débiles, puedes convivir con presidentes que en algún momento se ven súper fuertes, pero de un día para otro pueden caer de manera súbita. Aquellos grupos políticos que la apoyaban, apuntó, se dan vuelta la chaqueta y la destituyen de una manera muy expedita.
Surgen manifestaciones súper fuertes y mueren decenas de personas, y sin embargo el liderazgo, o más bien la autoridad de Boluarte, se ve muy sólida. Entonces, lo que pasa en países como Perú, donde los partidos son débiles, que tú puedes convivir con presidentes que en algún momento se ven súper fuertes, pero de un día para otro, pum, pueden caer de manera muy súbita, que fue un poco lo que pasó con Boluarte. Entonces ella se vio con mucha fortaleza por casi por un año y medio, 2 años, y de la noche a la mañana, ¿cierto?, se produce este atentado en contra de este grupo musical, ¿cierto?, pero también asociados a otro hecho, que eran las manifestaciones de estos jóvenes, que era la generación Z, que eran manifestaciones que estábamos viendo en Nepal, por ejemplo, en Marruecos, que tenían demanda más democracia, en contra de la corrupción, y también las movilizaciones de los transportistas y otros gremios. Entonces, y ahí se dan cuenta que en realidad Dina Boluarte no sirve, porque se viene un periodo de elecciones, y rápidamente aquellos grupos políticos partidarios en el Congreso que la apoyaban se dan vuelta la chaqueta y básicamente la destituyen de una manera muy expedita.
Para Milagros Campos, académica de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la inestabilidad supone una serie de consecuencias en la falta de políticas públicas, rupturas y falta de continuidad y problemas estructurales. Campos profundizó los aspectos constitucionales y explicó en qué consiste la causal de incapacidad moral permanente a la que recurre el Congreso y sus diferencias con el juicio político tradicional.
Hay un problema en el sentido de que la permanente incapacidad moral no es propiamente un impeachment, aunque se estandarice de esa manera, porque el impeachment supone un proceso mucho más largo en el que haya una etapa de probanza. Y en este caso, pues, la moción se presenta en la mañana, mediodía y horas más tarde, ya pasada la medianoche, es que se da esta votación sin una etapa probatoria, digamos que una vacancia express. Pero el Tribunal Constitucional ha ratificado que este es un juicio político sui generis. Entonces, digamos que ha legitimado este procedimiento y creo que en este caso pues nos encontramos frente a hechos consumados.
Este proceso además está marcado por el hecho de que el Congreso peruano es unicameral, una situación que cambiará a partir del próximo periodo legislativo, ya que en la elección de abril de 2026 volverán a votar por integrantes para una Cámara de Diputados y un Senado. La abogada y politóloga afirmó que un Congreso bicameral no hubiera podido vacar a la presidenta en un solo día. Creo que va a contribuir a darle un cierto espacio al presidente.
Esta estructura unicameral que está a término, porque como bien se sabe, en abril próximo elegiremos ya un Congreso bicameral, pues creo que es un factor determinante que al lado de otros explica esta situación, porque un Congreso bicameral no se hubiera podido vacar a la presidenta en un solo día, ¿de acuerdo? Porque esta decisión tendría que haber pasado luego al Senado. Entonces, creo que el Congreso bicameral contribuirá a darle un cierto espacio al presidente en la medida que cualquier decisión de este tipo tenga que darse en dos instancias.
La destitución de Boluarte y la llegada de Jería han estado marcadas, además, por nuevas manifestaciones en las principales ciudades del país, que hasta la fecha han dejado un fallecido. La doctora Catherine Pavés, académica del Departamento de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Sociales UDEC, señaló que las protestas ciudadanas responden a un sentimiento generalizado en torno a que no es un cambio que pueda significar una solución a los problemas por los que la gente está reclamando en las calles.
En el fondo la sociedad entiende que en realidad fue un cambio de una persona por otra, pero no un cambio que pueda significar realmente solucionar los problemas que la gente está reclamando en la calle. Entre ellos el tema de la seguridad es muy importante porque tal como otros países, tal como Chile o tal como lo que pasa en Ecuador, el tema del crimen organizado y de los crímenes violentos está en alza en Perú, sobre todo este último año. Entonces la gente está muy asustada con el tema de la seguridad y cansada también. Ese es uno de los temas que aparece en la protesta.
Asimismo, la también conductora del podcast de actualidad internacional Crosscheck y Reportear en Radio UDEC abordó el factor generacional en las protestas, ya que tal como en países como Nepal o Marruecos, la llamada generación Z, es decir, personas nacidas entre la segunda mitad de los 90 y la década del 2010, está jugando un rol clave en la movilización social. ¿Ven dónde están las protestas por redes sociales como TikTok y llegan con sus carteles? Indicó, no tienen una organización establecida, pero sí elementos comunes generacionales que se suman a los problemas estructurales que tiene Perú.
Usan mucho la iconografía de un anime japonés que se llama One Piece y se ha visto en tanto en las protestas de Nepal como en las protestas de Perú que se usa este icono. La forma en la que se organizan, como decía, por redes sociales y el hecho de que hayan reclamos comunes que tienen que ver con preocupaciones de la juventud hoy día. O sea, recordemos que la generación Z es la generación de Greta Thunberg. Entonces, es una generación muy preocupada por los temas medioambientales, muy preocupada también por si estudiar y trabajar realmente me va a servir para tener una seguridad en la vida. Entonces, esas cosas son comunes, se suman, obviamente, a los problemas políticos estructurales que tiene Perú, pero además está esto que es más bien generacional y efectivamente se observa y se ha observado últimamente en las protestas en la calle.
En tanto, el doctor Martínez sostuvo que el impulso de la generación Z en otras partes del mundo ha envalentonado a los jóvenes para movilizarse contra la corrupción imperante y la violencia, pero también ante proyectos locales que consideran injustos, como la cotización obligatoria para trabajadores informales.
Las protestas que siguieron a Castillo fueron reprimidas brutalmente, que terminaron con casi 50 muertos, y que en el fondo la gente se replegó. Pero que este impulso de la generación Z en otros países, especialmente como Nepal, que son contextos democráticos totalmente adversos y diferentes de lo que se viene en Perú, como que de alguna manera envalentonó a los jóvenes, ¿cierto? Esta generación entre 20 y 30 años, que en el fondo salieron a las calles a protestar. Y esto fue lo que se vio muy fuerte, especialmente en septiembre, precisamente por varios proyectos de ley que fueron aprobados, entre ellos uno que son bien interesante, que tiene que ver con que ahora a los jóvenes, por ejemplo, que trabajaban con boletos honorarios iban a tener que pagar cotizaciones para pensiones. Yo sentía que le estaba metiendo la mano al bolsillo. Y ese es uno de los temas que también sale, además de los temas de corrupción, de impopularidad del gobierno, ¿cierto? De crimen organizado y delincuencia que se unen a las demandas de los transportistas que sufren extorsiones, de los grupos musicales que también sufren extorsiones.
El gobierno del presidente Jerí decretó estado de emergencia para Lima y Callao. Y en este contexto, distintas agrupaciones ya convocaron a un paro nacional para el próximo 14 de noviembre. Junto con recordar que dicho estado de excepción constitucional ha sido declarado en ocasiones anteriores, Milagros Campos planteó que ante este escenario el problema son las acciones de gobierno que se tomen para controlar estas situaciones. Si hay control, habrá cierto nivel de reducción en la marcha, aseguró. Si no, se sumará al descontento.
No es la primera vez que en el Perú hay estado de emergencia, que es uno de los regímenes de excepción previstos en la Constitución, por inseguridad ciudadana. El problema no es la declaratoria de emergencia, sino las acciones de gobierno que se tomen para lograr con inteligencia controlar los problemas que amenazan a pequeños empresarios, a transportistas, respecto de la extorsión, sicariato, que ha crecido muchísimo y que se percibe un clima de crimen organizado sin que la autoridad lo haya podido controlar. Entonces, si hay control sobre eso, creo que habrá un cierto nivel de reducción en la marcha. Si no lo hay, pues al descontento en el sistema se sumarán este descontento respecto de la incapacidad del Estado de brindar seguridad.
En tiempos de desconfianza de la ciudadanía con las instituciones, el caso peruano suele aparecer destacado en las redes sociales, incluso como una especie de ejemplo a tomar en cuenta en países como Chile. Christopher Martínez abordó el impacto del cortoplacismo en la política y defendió la importancia de contar con instituciones fuertes como los partidos. En Chile, sostuvo el académico de la Universidad San Sebastián, más allá de las diferencias particulares, tú sabes lo que piensan los partidos y que no van a cambiar lo que piensan de una elección a otra.
Acá, por ejemplo, a ti no te podrá gustar el Partido Comunista, la UDI, el Partido Socialista o la DC, pero tú sabes que esos partidos están ahí, tú sabes más o menos qué piensan y que no van a cambiar lo que piensan de una elección a otra. Entonces, tú tienes esos referentes para bien o para mal y tú votas en función de esos referentes, los premios los castigas con el voto cuando vienen las elecciones. En el caso de Perú eso no existe, ellos no tenían reelección. Yo cuando hice mi trabajo de campo, era el libro que escribí, entrevistaba a los congresistas en el Congreso y ellos me decían que ellos no eran políticos. Yo les decía, pero usted está acá en la oficina del Congreso, si no es político, ¿qué? No, yo soy un empresario, me decía, vengo a servir a mi país por un rato y después me voy a mi negocio, o soy un abogado y vuelvo a mi bufete de abogado. Entonces no había ese sentido de hacer carrera política que te entrega un sentido de largo plazo a la política. Entonces todo es rápido, todo es cortoplacismo, el aquí y ahora, y en ese aquí y ahora no le sirvió a Dina Boluarte, la sacan y nombran a alguien más que probablemente que puede salir también derrocado en las próximas semanas si las protestas siguen.
Con la situación peruana como referencia, el doctor Martínez profundizó en el fenómeno del gatopardismo sucesorio, donde más allá del efecto inicial, remover un presidente te genera un problema si no tienes a alguien que lo reemplace y que sea mejor.
Tú sacas a Boluarte para colocar a Jerí, que es básicamente lo mismo, ¿cierto? Es del mismo grupo, básicamente con las mismas ideas que buscan preservar la misma distribución de poder, intentando cambiar los nombres, pero manteniendo básicamente todo igual. Entonces, eso supone un problema súper fuerte cuando tú te involucras en la lógica de descabezar gobiernos, pero si no hay un plan B. Y ese es un problema en los países donde no hay partido, donde no hay estructuras políticas consolidadas, donde no hay carrera, donde tú no tienes a la gente que pueda establecerse, ¿cierto?, a través de partidos políticos que tomen los intereses de la gente, las suban las demandas, ¿cierto?, para que el Estado se haga cargo. Son conglomerados políticos que en el fondo obedecen a intereses particulares.
Por su parte, la doctora Pavés afirmó que la crisis institucional de Perú no se puede comparar con la situación de otros países, y la verdad es que en Chile no hemos llegado a esa magnitud.
Dina Boluarte se fue con un 3% de aprobación, que es casi, o sea, casi cero, pero el Parlamento la apoyaba y la dejó de apoyar no porque la calle lo pidió, sino que porque en el fondo ellos vieron que ya no podían seguir sosteniéndola y obtener un buen resultado en las próximas elecciones. Entonces, hay una división tan grande entre la sociedad y lo político, y el Congreso se ve como este poder inamovible, que creo que es difícil trasladarlo a otras realidades, a otros países, porque es bastante única la situación de Perú, y como decía, esta entrada y salida de presidentes rápidamente y esta posibilidad de sacarlos con votaciones que se organizan a la medianoche, habla de una situación institucional mucho más compleja y más delicada de lo que podemos observar, por ejemplo, en Chile o en otros países.
La próxima elección presidencial y parlamentaria en Perú está programada para el domingo 12 de abril de 2026. Los sondeos de opinión muestran por estos días como favoritos al exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, a Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, y a Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori y líder del partido Fuerza Popular.
Crónicas en Radio Universidad de Concepción.